Decirle que.
¡Oh!
Déjame decirle que Rafa.
Juan, fuiste Rafa, al estudio.
Siempre deja que te saque, que se saque la escafandra, espérate. Sí, espera un poco.
Yo ya mandé al WhatsApp una foto de una persona como en un hazmat suit.
Aquí está.
Rafa, ríanse de la gente responsable, ríanse.
No, al revés. Tú has sido siempre un preclaro en esta materia, mucho antes de la pandemia.
Mucho Rafa, antes de la pandemia tú has comprendido la importancia de la distancia social.
Rafa no saludó. Es verdad. Rafa no saludaba con el codo antes del COVID, imagínense ahora.
Esa es la discusión sobre si uno debería saludar o no de beso a las mujeres. ¿Se acuerdan, hombres y mujeres? Y yo siempre he tenido esto en contra. Desde que volví a Estados Unidos me parecía que era una costumbre absolutamente innecesaria.
Sobre todo con personas desconocidas.
Absolutamente. En las dos direcciones, ¿no es cierto? A la persona que no quiere ser besada y el que no quiere besar.
Totalmente. Estoy contigo.
Bueno. Sí.
En fin.
Algo bueno saldrá de la
¡Bienvenido!
Pandemia.
Bienvenido al estudio.
Dos cosas buenas van a salir de la pandemia. Que no nos vamos a seguir dando besos, los que no queremos, digamos. Y los restaurantes en calles peatonales que le van a quitar espacio a los autos. Yo creo que de verdad eso va a terminar.
Eso se queda.
Y yo creo que eso se van a quedar eso y se van a quedar por la razón correcta. Pero es otro tema.
Mira, por la irrigación de ciclovías también se van a quedar. En todo caso, te puedo asegurar que nunca te he dado ni te volvería a dar un beso.
Por lo menos que tú recuerdes. Sobre.
Ya
vamos a lo que nos convoca.
Esto se está yendo. Y varias cosas más podrían sacar de comportamientos, de qué sé yo, de la flexibilización de un montón de cosas y reglas y normas.
Teletrabajo, etcétera.
Pero flexibilización, sobre todo, cuando se puede, cuando no se puede, racionalizar un montón de gastos. Yo me imagino una gran empresa los gastos en viaje. Hoy día yo me imagino que el jefe de finanzas mira hacia el jefe de finanzas los dueños mirando para atrás diciendo, no puedo creer que el 2018 hicimos 700 viajes y la empresa vendió más al año siguiente y hay 32.
Sí. Oye, y en un ámbito un poquito más grande y tal vez un poquito cliché a esta altura, pero cierto, ¿cómo pasas de los bienes privados, los bienes públicos en una ciudad, en un país y ahora a nivel global? O sea, esta cuestión no sería resuelta si no se enfrentara coordinadamente entre países. No digo que vamos a salir buenas personas de esto, pero sí vamos a tener más conciencia de la importancia de trabajar en conjunto algunos de estos temas.
Bueno, la discusión público-privada, por ejemplo, ahí los límites entre lo público y lo privado, que siempre han sido difusos, pero que para algunos tienen que ser absolutamente claros.
Claro, que no son tan categóricos.
Que no son categóricos,
¿entendés? En ninguna dirección, claro, por supuesto.
Exactamente.
Sí. Oye, y esto que queríamos conversar hoy día tiene algo que ver también con, bueno, siempre es política pública, pero...
Vamos para allá.
La idea, ¿no es cierto?, que ha estado dando vuelta, que no es nueva, menos en Europa y tampoco en Alemania e Inglaterra, pero que en Chile se tomó alguna discusión, al menos en las cartas del Mercurio, con una columna que escribió el candidato presidencial Boric, entre otras cosas planteando la posibilidad o la necesidad, más que la posibilidad, de que los trabajadores se integren, esto coercitivamente, o sea, forzosamente, desde la regulación en los directorios de empresas. Estoy pensando en sociedades anónimas, empresas privadas, ¿eh? Y esto ha generado un debate, ¿no?, de varios que han escrito cartas en una elección y en otra. Así que estuve mirando la evidencia internacional, qué es lo que más o menos se dice desde la mirada, si tú quieres, académica con respecto a esto, y qué tipo de trayectoria se ve hoy día afuera. Y bueno, a ver, esto tiene que ver, como decía aquí, la palabra clave. Uno se ponen de moda palabras y después las usamos por un rato, ¿no? Hoy día hablamos de la codeterminación, ¿eh? Ese es el término que se acuñó en Inglaterra, después en Alemania, y que se traduce al castellano así, que es la codeterminación, una institución básicamente reforzando la representación de los trabajadores y su derecho a participar en la gobernanza, o sea, en el gobierno corporativo de las empresas. Es sobre esto de lo que estamos hablando. En esa dimensión es una manera alternativa, a través del directorio, de darle poder a los trabajadores para que se enfrenten de manera más balanceada con los dueños del capital, ¿ah?, para ponerlo en un lenguaje, ¿no es cierto?, siglo XX. Y podría ser también una herramienta alternativa a la sindicalización, en términos del objetivo que busca. Ahora, desde la mirada más macro, esto, al final, aunque parezca un poquito lejano, es sobre crecimiento sostenido, en el sentido que el crecimiento sostenido depende de muchas cosas, pero entre otras depende de la estabilidad, y la estabilidad, entre otras, depende de que ese mismo crecimiento y sus beneficios se repartan de manera, entre comillas, para los que nos están mirando, razonablemente justas, que es un debate, que no es difícil de medir, etcétera. Y esto busca un poquito eso. tratar de darle herramientas a los trabajadores para que consigan parte de los beneficios que ellos generarían en las empresas y que no estarían siendo capturados de manera razonablemente justa. Hay toda la discusión de distribución de ingresos en las últimas décadas, es sobre cómo determinados accionistas se han llevado un pedazo súper grande de la torta en comparación con la historia. Obviamente que cada uno de estos casos hay que analizarlos, ¿no es cierto? Hay diferencias entre empresas, entre sectores, entre países. Ahora, esto viene de Inglaterra en el siglo XIX, obviamente es una respuesta a la revolución industrial, lo llamaban la democracia industrial, y rápidamente lo asumen los alemanes, y al final del día esta cuestión, la experiencia es en Alemania. Eso es el siglo XX, son los alemanes los que implementan esto. Hoy día, claro, Venezuela, España y otros, el mismo Finlandia lo han implementado, pero después quiero hacer un par de comentarios al respecto. Pero lo interesante, ¿cómo es el modelo alemán? El modelo alemán va cambiando en el tiempo. El cambio importante que se produce es el año 76. Tal vez si como resumen, esto es interesante que un país en el cual se implementó con mucha fuerza durante todo el siglo XX y sigue siendo una herramienta muy conocida, está un poquito en retirada. Entonces, mientras esto empiezan a aumentar los adeptos en el resto de Europa, este no es un tema que se puso de moda en el mundo por la columna del candidato Boric. Es un tema que Hillary Clinton levantó en su campaña. Es un tema que usó como una bandera de lucha, entre comillas, importante Theresa May. Entonces, es un tema que ha ido ganando adeptos, particularmente en Europa y también en Estados Unidos y Canadá, pero que en Alemania va un poquito en retirada. Estoy siendo súper cuidadoso con los adjetivos, porque siempre hay evidencia académica en todas las direcciones, entonces no quiero ser tan categórico como Varela en sus cartas. En Alemania va en muchos sectores en retirada, el número de empresas que se ha acogido esto ha caído, etcétera. ¿Cómo? La pregunta de la Consuelo. En Alemania básicamente la cosa funciona así. Esto, si tú tienes empresas, a ver, originalmente si tenías empresas de menos de 500 trabajadores, de menos de 2.000 trabajadores, un tercio, de menos de 2.000, un tercio de los trabajadores de la empresa, estos son sociedades anónimas, tenía que estar en el directorio de la empresa. Un tercio. ¿Ya? Al menos, por supuesto. Ahora, sobre 2.000 tenía que ser...
Al revés, un tercio del directorio tenía que ser representante de los trabajadores.
Sí, claro. Sí,
no, un tercio tenía que ser directorio.
Exactamente.
No cabe tanta gente en la mesa del directorio.
Exactamente. Gracias, Consuelo. Un tercio del directorio tenía que estar integrado por trabajadores. Si tenías menos de 2.000 trabajadores en la empresa. Si tenías más de 2.000, la mitad del directorio tenía que estar. Ahora, ¿qué fue pasando? Esto lo fueron relajando y quedó entre 500 y 2.000 para el tercio. Segundo, varios sectores, desde el 76 a la fecha en Alemania, han ido saliendo tienen la obligación, no voluntariamente, sino que ya no tienen la obligación. En otros sectores esto se aplica de manera voluntaria. Además existe la posibilidad ahora de que en Alemania las empresas cuando superan, en ese tiempo ya, y ahora cuando superan los 2.000, se acojan a la ley europea. Lo que significa que no quedan sujetos a esta restricción, sino que quedan sujetos a las restricciones europeas que conjunto no imponen esta obligación de codeterminación. Otro elemento que es interesante en Alemania que ha salido...
¿Cómo les ha ido a las empresas Alemania?
Pero un solo elemento más de contexto, Consuelo, y es que una diferencia entre Alemania y el resto del mundo es que en Alemania existen dos tipos de directorio. Esto salió en una de las cartas respuesta a la columna. Están los directorios que son los directorios ejecutivos, donde por ejemplo se hacen las negociaciones sindicales, y donde está, sería un poco donde participa también gente de la gerencia, entre otros.
La gestión
diaria. Y está este otro directorio supervisor.
¿Consultivo sería?
Bueno, lo llaman supervisor, ya. Puede ser consultivo, pero que tiene determinación en muchas materias, es relevante. Y es en esos directorios en los cuales se impone esta restricción de codeterminación.
¿Originalmente desde el 76?
Claro.
Nunca estuvo en el otro directorio.
No. Entonces aquí la idea es justamente que no el que está en el día a día, sino que el que está en una mirada, si tú quieres, los directorios en general deberían ser a largo plazo, porque es la mirada estratégica para contraponerla con la gestión diaria de la gerencia. Tratando de alinear. O sea, lo que estamos tratando de entender acá es cómo logramos que se alineen intereses de distintos actores que son parte de una misma organización. Y como históricamente se ha hecho esto, es en los directorios, logrando que el accionista que es dueño y está interesado en el larguísimo plazo de la empresa, se asegure que el día a día que llevan a cabo los gerentes, que tienen intereses de bono, de utilidades para un mejor sueldo, de prestigio, de poder, pero que a veces dura un año, dos años, que es corto plazo, que los dos se alineen para que se haga bien como se tiene que hacer la cosa en el día a día, pero al mismo tiempo está alineado en el largo plazo. Ese era el objetivo de los directorios, y esa es la idea de la gobernanza. Al meter los trabajadores, lo que se busca en Alemania, inicialmente en Inglaterra, es incorporar el hecho que hay un tercer actor, si tú quieres, los gerentes, por decirlo de alguna manera, las gerentas, los dueños, las dueñas, y los trabajadores que son parte activa y que tienen algo que decir en este proyecto. Pero, por un lado, logras entonces ex ante un eventual mayor balance y mejor más armonía, pero también más conflicto. Si los intereses, ponte tú, perdona, como los sindicatos, última línea, no voy a decir con esto termino, porque eso ahora lo dice la Consuelo siempre. Entonces, por lo menos la última vez. Sabemos que los sindicatos a veces están capturados por la mirada más ideológica desde fuera de la empresa, y eso obviamente no ayuda a la armonía, sino que genera conflicto. Perdona.
No, Rafa, en una de las cartas que salió el día siguiente de la columna de Gabriel Boric, el día domingo, el abogado Juan Cristóbal Gumucio escribió un súper sencillo ejemplo del que una persona tiene un huerto o un árbol de manzano, y contrata a una persona para que lo ayude a cosechar, y si el que lo ayuda a cosechar le dice qué hacer con las manzanas, bueno, probablemente, y tenga que compartir la decisión de qué hacer con las manzanas con el dueño, probablemente el otro año no va a contratar a ese trabajador porque va a querer libremente hacer lo que quiera con sus manzanas, ¿no es cierto? Es una figura la que utilizó, y era bastante más sofisticada y mejor explicada que lo estoy diciendo yo. Mm. Mi pregunta es, ¿hay alguno de los modelos que se parezca en ese caso tan extremo como el expuesto allí?
Ahora, pero yo puedo hacer un alcance previo. Lo que pasa es que también hay que entender una cosa. En prácticamente ninguna parte del mundo los directorios funcionan igual. A propósito de lo que tú planteabas recién.
Estados Unidos y Chile son muy distintos.
Muy distintos.
Y eso que nosotros copiamos mucho de
Estados Unidos. El modelo americano. O sea, hay directorios que están muy, muy arriba, que solo dan
los CEO en Chile casi no existen.
Claro, casi no existen. Que dan unas líneas muy generales. Hay otros, como en Chile, que están metidos hasta en el detalle, que vía comité de directores participan en muchas definiciones. Inclusive algunos acusan a algunos gerentes que se quejan de que hay micromanagement. Entonces, o sea, es distinto. Si uno piensa en un concepto como el alemán, en que el director en el fondo decide sobre cosas más generales, probablemente sea menos difícil explicar. Ahora, en Chile hay una experiencia, Codelco tiene director laboral, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Banco Estado también.
Yo fui directora laboral.
¿Tú fuiste directora laboral en Televisión Nacional?
Televisión Nacional, Banco Estado.
Bueno, pero es más interesante el experimento que está haciendo Frío Sur.
Bueno, claro. Ahora, ahí aparece un tema interesante.
¿Es propiedad?
Bueno, pero... No,
con limitaciones.
Claro, es propiedad, también depende del tipo de trabajador que tú tengas.
Sí, es y no es distinto, porque... A ver, déjame solo mencionar una cosa a propósito de la pregunta que hizo la Consuelo y que yo no le di bola. A propósito de cuál ha sido el impacto. Obviamente, y aquí acuso el golpe... La academia genera papers en revistas famosas que dicen una cosa y otra, porque ese es el problema de la ciencia, no es la economía. ¿Sí? Entonces, dejemos eso de lado para que, por favor, alguien no nos escriba y nos diga mentira, porque aquí dice esto otro. Mira, tratando de ser lo más justo intelectualmente posible y viendo los últimos 2 o 3 años en revistas conocidas, encontré 4 o 5 artículos que hablan sobre este tema y básicamente el resumen es, ha habido en Alemania, Consuelo, un impacto que es, como dicen los economistas, estadísticamente significativo, pero pequeño en tamaño, en productividad en las empresas que están acogidas a este modelo.
Positivo.
Y que es positivo, y que es resultado, según estiman estos papers, son estimaciones estadísticas, de mejora en la información, de reducción en las pérdidas por problemas de seguridad, y de mayor coordinación entre lo que está ocurriendo, que un poco tiene que ver con información dentro de la empresa, porque los trabajadores tienen mucha información del día a día, que pueden transmitir en el directorio, y que muchas veces la gerencia desde arriba no ve. Entonces, a través de información y de más seguridad, y por eso esto tiene efectos distintos en distintos sectores, hay empresas donde son más relevantes, esto ha generado ganancias de productividad que son distintas de cero, pero pequeñitas. Sin embargo, y aquí viene la otra parte, lo que no se ha encontrado, y de verdad no encontré ningún artículo moderno, en una buena revista, yo sé que esto es parcial, que diga que esto ha generado un aumento siquiera en los salarios o en la fracción del ingreso que genera la empresa para utilidad que se lleven los trabajadores. Eso no se ha encontrado. Entonces, con esa excusa, Consuelo, con el hecho de que...
Quizás hay otras quizás también hay otras mediciones en ambiente laboral, ¿verdad?
Bueno, pero estoy tratando de hacer el resumen líneas de lo que diría la literatura académica si no tuviera que dar una charla hoy. Entonces mucha gente se agarra a esto y dice, bueno, si no está generando impactos directos en salario, si no genera impactos directos en el pedazo de la torta que se lleva los trabajadores, y por otro lado tiene riesgos, porque puede ser capturado con objetivos distintos a los de largo plazo de la empresa, afecta, por ejemplo, la capacidad de financiamiento porque genera más incertidumbre en términos de cómo va a funcionar la empresa, si es que no funciona bien, entonces es mejor no avanzar en esta dirección. Mi resumen en 2 líneas de lo que uno podría plantear en términos de política pública en Chile Y justo en a la luz de lo que dijo Matías, del caso chileno, ¿no es cierto?, Nuevo Frío Sur, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que pareciera que la tendencia mundial está yendo a que sea voluntario. Mira, a mí no me gusta mucho la autorregulación porque creo que nunca sirve al final. Pero no importa. Pero la tendencia está yendo a que sea voluntario, que haya acuerdos en las empresas y que sea además, y aquí viene lo de ustedes, con participación en la propiedad de los trabajadores en la empresa. Que es un poquito lo que pasa con las cooperativas, que cuando tú tienes gente que trabaja en las cooperativas y también tiene propiedad en las cooperativas, no en todas, entonces ellas tienen la posibilidad de ejercer derechos
alineados.
Don Rafael Berguán, gran resumen. Nos vemos en...
Me encantó.
¿Nos vemos en ese
día más? Sí, pues oye, fantástico hacerlo aquí en vivo, pero con los cuidados que corresponden.
Con los cuidados que corresponden. Esperamos
ustedes,
el...
¿Ustedes están vacunados los dos? No, hay problema.
No, pero ¿tú no? Hombre.
¿Tú no?
No, Rafa todavía no. Ah. Le toca no.
Me da lo mismo, no me interesa saberlo, pero es pronto.
Te toca el...